Soy Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. No se equivoquen ustedes, no es lunes, es martes. Pero además, para rizar el rizo, porque estamos en este año 2020 terrible, tremendo, para rizar el rizo decía además, hoy es martes 13. Pero bueno, no hay que ser supersticioso, todo lo contrario, a mal tiempo, buena cara. Pues como siempre tenemos un programa preparado para ustedes lo más cercano posible a la actualidad. El propósito de entretenerles e informarles. Hasta la una de la tarde. A propósito de nada, escribe Woody Allen como título a sus memorias. La frase evoca el fracaso del realizador como dramaturgo. No cabe la menor duda de que es un gran director, cómico, guionista como pocos. Incluso en ocasiones da el pego como actor, pero ni rastro de drama en sus películas y guiones, todo hay que decirlo, a pesar de que lo intenta, ni siquiera en Hannah y sus hermanas, que posiblemente sea el film que más se acerque a este género. A propósito de nada, también habría que escribirle al ministro Escrivá por su visita a Canarias para palpar de primera mano el drama de la inmigración en las islas. Nada de nada. Porque ni siquiera vimos una medida, solo una, sobre la mesa que palíe la situación de alarma social que vive el archipiélago por la llegada de subsaharianos. Ahora el presidente Torres desea que aterrice en Canarias Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, y Grande Marlaska, que es el titular del Interior. Pero es que el problema es interministerial, es decir, no debe venir un solo representante. O vienen los tres, lo cual es prácticamente imposible, o quien tiene que venir, quien debe venir, pues es el presidente, Pedro Sánchez, porque es el único que podría desbloquear la situación. Pero ya les digo yo que no va a venir. Precisamente hablaremos de la tormentosa visita de Escrivá a Canarias, encontronazos con todos, ¿eh? El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, a quien acusó de no querer un campamento de inmigrantes, también con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, pero lo más alarmante fue con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, a quien increpó que el ministro no fuera capaz de aportar alguna solución. Tanto fue así que Escrivá se levantó y se marchó de la reunión. No son formas. Conoceremos el caso del canario Rafael Vidal. Él es ingeniero. En su momento hizo de su capa un sayo, víctima del JK-5022 Spanair, y creó las muletas y bastones más ligeras del mundo. Es la que utiliza el rey emérito allá donde esté. Otra polémica del fin de semana, el uso de internamiento de inmigrantes del SEIP El Lazo. Las imágenes se han viralizado, seguro que lo habrán visto, son intolerables. Y si alguna de las madres tenía razón, la pierde por las formas y ese vocabulario utilizado. Es cierto que el ayuntamiento y la consejería se comprometieron con los representantes de alumnos para rehabilitar y cambiar la cubierta del colegio que tanta falta hace en El Lazo. Tendremos también el apunte turístico, que deben estar calientes los operadores turísticos después de que AENA, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, no cediera los aeropuertos para el realizar los test. Después, en la segunda parte, sobre las 2:10 más o menos, tenemos la tertulia municipal, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estaremos con los compañeros de Radio ECA, nos daremos una vueltita a Teror porque tienen nueva marca publicitaria o marca promocional, y también hablaremos del Temudas Fest, el festival que ya se está desarrollando en Las Palmas de Gran Canaria. Todo esto ya con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a todas las noticias que está dejando este martes 13. Ainhoa Martín, buenos días. Adelante.
Buenos días. Este martes estamos pendientes de la reunión que hay en la Unión Europea en la que podría acordarse un protocolo de viaje a Canarias. Mientras tanto, se está solicitando poder hacer test a los viajeros peninsulares que llegan a las islas, una medida que no consta en el acuerdo de corredores seguros que ha alcanzado el gobierno regional con el ministro de Turismo y Baleares. El director del Servicio Canario de la Salud reconocía que es una laguna que queda por solventar, teniendo en cuenta la incidencia de otras comunidades como Navarra o Madrid.
Y nos siguen quedando principalmente un frente abierto, que es todo lo que tiene que ver con la movilidad nacional, que tiene aspectos jurídicos y que nosotros vamos a seguir negociando y solicitando al Ministerio la posibilidad de realizarlo, sobre todo porque la mayoría de las regiones de España pues tienen una incidencia acumulada mayor que Canarias y hay que intentar evitar los casos importados, ¿no?
Los test de salida en principio se realizarían en los hoteles. El presidente de la patronal, Jorge Marichal, no cree que los corredores sean la panacea, pero piden poner sobre la mesa medidas ya y le parece lógico que esos test se hicieran en los aeropuertos.
Que no estén atomizados, que estén los recursos todos en el mismo sitio para poder tener una manera de funcionamiento más lógica que no tener a todos los recursos diseminados por todo el ámbito turístico en todos los hoteles. Si al final hay que hacerlo así, pues se hará, pero parece un poco de, bueno, me iba a decir una palabra, yo creo que se puede decir, un parecer imbécil, ¿no? El hecho de no entender que unificando los recursos en un solo sitio pues seamos más productivos, más ágiles y sobre todo tengamos una eficacia mayor, porque al final está claro que en el aeropuerto donde se está haciendo en otros países europeos y es lo que el sentido común dice que se tenga que hacer.
Y un último apunte, la franja de edad de 20 a 29 años es la que más crece en casos de coronavirus en Canarias en la segunda semana de octubre del 5 al 11 al sumar 139 positivos, alcanzando los 2.710 casos entre personas de esta edad.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Queremos echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas para saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren a nivel regional. Ángel Víctor Torres reclama a Madrid extender los test a los turistas nacionales. Además, Marlaska y Robles detrás de Escrivá y un pilar con Magua. También en Sociedad, el 4% de los contagiados de las islas permanece en hospitales. Los pacientes ingresados por COVID-19 tienen más riesgo de sufrir trombosis. Y también el CSIC no ha financiado el proyecto de la crema con anticuerpos del COVID-19. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con Canarias se enfrenta al no rotundo de AENA ceder espacios para los test a turistas. También los contagios caen un 25% en el archipiélago durante la última semana y Canarias suma 140 positivos y una fallecida por COVID en las últimas 24 horas. Además, en Sociedad, Maspalomas crece al oeste del Faro por segunda vez en 20 años y en Inmigración rescatan a 129 migrantes a bordo de tres pateras durante la noche. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Empate meritorio de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado domingo, ahora preparando el encuentro del próximo sábado ante el Almería aquí en el Estadio de Gran Canaria. En principio será a las 5:15. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Tenemos competición europea de baloncesto en la jornada de hoy, tercera jornada de la Eurocup. El Gran Canaria está ya en Eslovenia para jugar frente al Cedevita Olimpia de Ljubljana, lo que va a ser un partido donde buscará seguir invicto en la competición. Dos victorias para el cuadro de Porfi Fisak en Europa. Mientras que hoy hay descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, será mañana a partir de las 10:30 cuando ya siga preparando el partido el próximo sábado, 5:15 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria contra la Almería.
Esto es un adelanto, más información del deporte a partir de las 2 de la tarde en esta sintonía. 11:13 minutos, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días. La tenemos por ahí, a ver si podemos escuchar a Carmina. Hola, Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ahora sí, incidentes destacados, Carmina, en la vía pública, ¿algo que contar?
Durante la mañana la jornada ha transcurrido con tranquilidad sin que se estén registrando por ahora incidentes de especial relevancia pública. En cuanto a la noche, sí que tenemos que destacar que llegaron a las costas canarias tres embarcaciones con 129 migrantes a bordo, de los cuales seis de ellos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios con patologías de diversa consideración, en algunos casos de carácter grave. Dos de esas embarcaciones fueron trasladadas al muelle de Arguineguín en la isla de Gran Canaria y la tercera al muelle de los Cristianos en la isla de Tenerife.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
También Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, la farmacéutica Johnson & Johnson ha detenido los ensayos de su vacuna. La compañía anunció que las pruebas de su vacuna se pausaron porque uno de los voluntarios presentó una enfermedad inexplicable. Muy comentado esto en la red social también el día festivo de ayer, ya que muchos siguen comentando sobre el desfile militar atípico que se sucedía ante la pandemia. Además, el Apple Event, hoy en el Apple Park de San Francisco, se presentan los nuevos iPhone 12 y todos están muy pendientes de los nuevos estrenos. Quieren saber cuál es la novedad en móviles inteligentes de la compañía. Y el día de hoy, entre las tendencias, y es que es martes 13 de octubre, son muchos los que están preocupados ante las supersticiones de los martes 13, ya que aseguran que, dado el desarrollo del 2020, hay que tener cuidado en el día de hoy. Bueno, nosotros, como siempre, recuperamos la tendencia del feliz martes.
Bueno, iPhone 13, parece ser que un nuevo mini HomePod y alguna sorpresa más que todavía no ha sido desvelada. 11:15, vamos al tiempo. Pues calorcito, ¿eh? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados. Si nos vamos hasta Valle Seco, que saben ustedes que es un lugar muy frío porque hay mucha humedad, a pesar de su denominación de Valle Seco, 20 grados. Seguimos subiendo, también 20 grados en Artenara, que es una temperatura muy alta para esta época del año. 24 grados en el sur de Gran Canaria, concretamente en Puerto de Mogán. Y si nos vamos hasta La Oliva, Fuerteventura, 24 grados también. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, próximas horas en la isla de Gran Canaria. Predice María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas. Se espera la llegada de calima ligera. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 28 grados. En la costa sopla viento del noreste, flojo a moderado, más intenso en las costas sureste y noroeste, y se esperan brisas en las costas noreste y suroeste. En medianías y en cumbres tenemos viento del este, flojo a moderado, que ya al final de la jornada rolará al noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I'm not afraid to die.
tormentosa visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, a Canarias. Esperábamos respuesta y al final, pues yo creo que nos quedamos con más preguntas todavía. Vino para solucionar poco, por no decir absolutamente nada, porque constantemente pues se refería a que esa pregunta que hacían los compañeros periodistas, o incluso también presidentes de instituciones, concejales y demás, o alcaldes, pues no podía aclararla porque no era de su competencia. Una cosa es competencia y otra cosa es responsabilidad. Bueno, es el ministro de Migraciones y la verdad es que vino para absolutamente nada. El caso es que sí dejó un ambiente bastante enrarecido, ¿no?, en ese contacto que tuvo con diferentes personalidades, con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández, a quien acusó de no querer un campamento de inmigrantes ahí en Arinaga, y también con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, y también con Blas Acosta, el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Incluso Escrivá, como saben, se levantó de una reunión que estaba, se levantó de muy malas formas. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con Carmelo Ramírez, él es consejero de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y lo tenemos ya en línea. Don Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues al final, muy bien, trabajando.
Muy bien, fenomenal, consejero. Al final, el ministro Escrivá, ¿sigue usted? ¿Vino para, punto suspensivo?
Bueno, yo creo que es lamentable la visita que ha hecho el ministro aquí. Es decir, después de haber dado el plantón al principio, se había creado una cierta expectación. Pero, hombre, por lo menos sabemos que estos temas de relacionados con el movimiento migratorio no se resuelven de la noche a la mañana, pero la incapacidad, la descoordinación, la falta de sensibilidad del ministro en esta visita que ha hecho a Canarias para afrontar este tema ha sido realmente lamentable, ¿no?
Por lo tanto, ¿las relaciones se han mejorado o se ha empeorado, teniendo en cuenta ese encontronazo que se tuvo con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, es decir, con la institución que tenemos aquí en Gran Canaria, el gobierno de Gran Canaria y también el ministerio?
Bueno, yo creo que cuando hablamos del tema migratorio, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, la gente emigra porque en su país de origen hay miseria, hay hambre, hay guerra. Con esto, además del cambio climático, la situación se ha empeorado y en estos momentos hay 200 millones de personas migrantes en el mundo, 200 millones, ¿no? Al cerrarse alguno de las vías, como es la vía del Mediterráneo, pues entonces se ha activado esta de Canarias, pero al igual que la de Canarias, sí. Está la del Muro de México y el este de la Unión Europea, que sigue teniendo muchísima presión. Entonces, si queremos nosotros afrontar este tema desde los países enriquecidos, desde los países desarrollados, yo creo que tenemos que diferenciar dos cuestiones. Las actuaciones al corto plazo, bueno, pues hay que coordinar todas las instituciones que tienen competencia en esta materia, en este caso a nivel del gobierno de España, teniendo en cuenta que es quien tiene la competencia directa en este asunto, hay tres o cuatro ministerios, ¿no? Interior, Ejército, Asuntos Exteriores y el propio Ministerio de Migraciones. Eso se tiene que coordinar. En segundo lugar,
pero de poco sirvió el Ministerio de Migraciones.
Claro, claro.
A lo mejor tenía más sentido interior, defensa, asuntos exteriores.
Claro,
pero el de migraciones, realmente, bajo su punto de vista, don Carmelo, realmente tenía muy pocas competencias o nada de competencias para por lo menos poner una solución sobre la mesa.
Pero
¿o es
si
que no había voluntad?
Pero si no tiene competencias directas, ¿no? Porque ahí se las reparten varios ministerios, lo que tiene que hacer es explicarlo. Y no venir, porque venir para hacer lo que hizo es un insulto, ¿no? Y además echándole la culpa siempre a los demás. Después tiene que haber una acogida digna. Nosotros nos hemos reiterado en muchas ocasiones que ahí están las instalaciones militares que no se están utilizando y que ahí hay capacidad para poder alojar en unas condiciones dignas a toda la gente que vienen por esta vía, ¿no? Luego está la derivación, es decir, lo fundamental aquí es que los migrantes que vienen a Canarias no vienen para quedarse en Canarias, sí. Entonces hay que facilitar, y eso corresponde al gobierno también, la derivación a la península, a Europa. Ellos vienen buscando mejores condiciones de vida, y eso no lo va a encontrar en Canarias, ¿no?
¿No hubiese sido mejor que viniera el presidente del gobierno? Que al fin y al cabo, pues, es el que representa todos los ministerios.
No, pero yo creo que eso no se resuelve con visita. Eso se resuelve con una adecuada política. Y para eso lo que tiene que hacer es los diversos ministerios coordinarse y actuar de manera conjunta en esta cuestión. Y después hay que afrontar también el tema de fondo, la política que sigue la Unión Europea en relación, y nosotros estamos dentro de la Unión Europea, en relación al movimiento migratorio, es una política absolutamente hipócrita. Es decir, lo que se coloca, la política, la ley de extranjería, la política de extranjería que sigue la Unión Europea, pues son colocar murallas, son las expulsiones, y además es incumplir los propios acuerdos, ¿no? Que lo que hablan es que para poder resolver el problema de fondo hay que propiciar el desarrollo de los países empobrecidos.
Evidentemente, si en España es un problema interministerial, pero también, por supuesto, hay que aludir a Europa, no cabe la menor duda, y resolver los problemas en origen para evitar que estos inmigrantes busquen un mundo mejor, pero estén en su propio país y tengan futuro. Sí, don Carmelo, eso, de eso no cabe la menor duda, porque yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Pero
bueno,
vamos a centrar,
yo creo
si
que
le
eso es lo
eso...
menos claro, pero mira, yo creo que eso es lo menos claro que se tiene, porque es que no se hace nada, ¿no? Y no se pone, y muchas veces se pone el acento en que hay mil migrantes que han llegado, y entonces todos son agobios, todos son fotos y todo, y en eso es donde se pone el acento. Hay que poner el acento en la falta de una política seria de desarrollo de esos países para que la gente no se vean obligadas a salir de su territorio.
Sí. Don Carmelo, ¿cómo recibió el Cabildo de Gran Canaria, cuando no es la primera vez que lo dice, ¿eh? Porque lo que hemos seguido al ministro Escrivá, lo hemos venido escuchando de su voz en las diferentes cámaras de representantes, tanto en el Congreso de los Diputados como también en el Senado, que el problema para no acoger a los inmigrantes son algunos ayuntamientos, hay otros que lo están haciendo bien, según dijo aquí, algunos ayuntamientos e incluso también el Cabildo de Gran Canaria, aludiendo a ese espacio de inmigrantes en Agüime, concretamente. ¿Cómo recibió esta acusación? Bueno, tanto a Agüimes como, sobre todo, la institución que usted representa, el Cabildo de Gran Canaria.
Hombre, con absoluta indignación. Yo tengo que decir, porque conozco perfectamente cuál es la política que sigue el Ayuntamiento de Agüimes, no de ahora, de hace muchísimos años, y la política es absolutamente ejemplar en esta materia. Ha colaborado en muchas ocasiones y sigue colaborando, prestando instalaciones que son municipales para poder acoger puntualmente y poder responder a cuando hay un hecho, unos días, ¿no?, donde aumenta muchísimo la inmigración. Y eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Agüimes y lo ha venido haciendo también el Cabildo. El Cabildo nos encargamos de la atención a los menores inmigrantes, de tal manera que en los centros que están bajo la custodia y la gestión del propio Cabildo, nos estamos encargando absolutamente de esa cuestión. Entonces, venir el ministro aquí, estar repartiendo culpas a ayuntamientos, a Cabildo, a otros ministerios incluso, bueno, eso es absolutamente irresponsable. Y así lo hemos dicho, ¿no? Por tanto, yo creo que nosotros...
¿Puede hacer más, consejero, el delegado del gobierno en Canarias, la delegación de gobierno aquí en Canarias?
La delegación del gobierno tiene que cumplir con lo que es, representa al gobierno de España, y tiene que cumplir una tarea de coordinación en este tema. Y yo creo que la delegación, la actividad o las acciones que hace la delegación del gobierno es manifiestamente mejorable. Tiene que responder y para eso tiene que hacer la gestión y ponerse en plan duro, como lo que es, ante los diversos ministerios, sobre todo para dos temas claves, que es una acogida en Canarias en unas condiciones que no propicie el espectáculo que se está dando en el muelle de Arguineguín. Por tanto, y aquí tenemos instalaciones vacías que son militares, pues hay que utilizar ese tema, ¿no? Y luego la otra cuestión que debería impulsar es la cuestión de la derivación a la península, porque esto es un asunto que no es un problema solo de Canarias. Nosotros estamos haciendo actividades de solidaridad, de concienciación, pero hace falta recursos y competencia. Y eso
servirá para algo. La futura visita, veremos, así lo ha manifestado el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que se tiene que pasar por aquí, Margarita Robles, titular de Defensa y Grande Marlaska del Interior, ¿servirá para algo que vengan estas dos personalidades, estos dos ministros aquí a Canarias?
Pues yo creo que son los dos ministros que tiene, uno, la competencia directa para poder facilitar las instalaciones militares, que es la Margarita Robles, la ministra, ¿no? Y el otro ministerio, el Interior, Grande Marlaska, es quien tiene la competencia para la derivación. Por tanto, yo creo que son los dos ministros, digamos, que tiene una responsabilidad muy, muy, muy directa. Luego está el de Exteriores, que tiene que mantener o debe mantener relaciones bilaterales con los países de donde vienen los emigrantes y debe incrementar de manera muy importante la actividad de cooperación en esos países para evitar que la gente tenga que salir forzosamente de su territorio, porque si no se muere de hambre o se mueren víctimas de las guerras y de la violencia que hay en algunos lugares.
Pues vamos a ver si lo conseguimos, porque la verdad es que ha sido un fiasco la visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. A ver qué pasa ahora, si viene Margarita Robles, si viene González Laya, que no estaría nada mal también, el del Interior, Grande Marlaska. Don Carmelo, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Once 11:35, tiempo para actualizar la información de forma breve. Ainhoa Martín.
El Círculo Turístico de Canarias insistirá en reclamar que se hagan test de la COVID-19 a todos los viajeros que entren por puertos y aeropuertos de las islas frente al plan del Ministerio del Ramo de llevarlos a cabo de forma selectiva, que considera tibio e insuficiente, según han anunciado este martes. El número de viajeros que optó por viajar en guagua urbana en Canarias bajó un 30,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística. Y un último apunte: la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Lanzarote, César Manrique, a 5 marroquíes de entre 24 y 40 años y sin antecedentes como presuntos autores de un delito de falsedad documental al ser detectados en un control aeroportuario intentando coger vuelos a la península con pasaportes de su país falsificados.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Las imágenes se han viralizado y sí es cierto que son intolerables, sobre todo con el lenguaje que se ha utilizado y con las formas. En el fondo ya puede haber más o menos discusión, pero no por lo menos con lo que hemos escuchado, ¿verdad? Nos vamos o nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de la polémica del SEIP León, que como saben ustedes, pues no estaba apto debido a su estructura, ¿no? Apto para acoger alumnos, pero sí se ha utilizado para la acogida de inmigrantes. Y en los próximos minutos vamos a hablar con Carolina Rodríguez, representante del colectivo No al Cierre del SEIP León, que está en el lazo. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cope, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo una vez más. Igualmente. Carolina, porque yo creo que no cabe la menor duda, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esas imágenes en el vocabulario utilizado y quizás en las formas también, pues no fueron acertadas, ¿no? Indignantes incluso.
Sí, correcto. La verdad que esta situación se ha ido de las manos y en principio, pero también quiero matizar una cosa. En principio no hay racismo, lo que se habrá generalizado en los barrios. Pero lo que hay y lo que ha pasado aquí es la rabia contenida por problemas sociales, incumplimiento de obras y dotación. Más bien el pueblo, o sea, lo que es el barrio, está indignado por haber incumplido en su tiempo el acuerdo que llegó el Ayuntamiento de Las Palmas y el Gobierno de Canarias.
Claro, yo entiendo que es todo un poquito, porque, sí, discúlpame Carolina, un segundito nada más, porque sí. Claro, cuando yo escucho a esa madre, a esas dos madres, y una de ellas le dice, es que llevo 8 meses esperando por una ayuda de emergencia, es que no tengo un céntimo de euro, no tengo nada. Claro, vivir eso todos los días, día tras día tras día, eso debe ser bastante complicado, ¿eh? Eso debe ser bastante duro. Y llega un momento en el que explotas y empiezas a decir cosas que ni siquiera sientes. Porque yo estoy convencido de que todo lo que dijeron esas madres ni siquiera lo sienten, ¿no? Pero también es verdad que subyace debajo de todo esto el uso del SEIP, del colegio, ¿no? El Colegio León, que en un principio parece que estaba comprometido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la consejería con rehabilitar ese espacio, incluso cambiar la cubierta, ¿no?
Efectivamente, nos remontamos al año 2018, en el cual el cierre del centro se produjo por el mal estado del colegio. Habían que cambiar cubiertas, nos comentaron en su tiempo que el amianto que tenía lo que era la cubierta era bastante perjudicial para los niños, entonces fueron trasladados al pintor Manolo Millares. cuál es el problema. Que, bueno, en principio se firmó el acuerdo con el ayuntamiento, nosotros presentes, ayuntamiento y gobierno de Canarias, en su tiempo la directora general de Centro de Infraestructuras, que era doña Ana Dorta, en la cual se comprometían a ellos a poner, de hecho se pusieron cantidades que en principio se iban a invertir 750.000 euros en la rehabilitación de este centro. Como vimos que las obras no iniciaban, no se movía absolutamente nada, y de hecho el alcalde, don Augusto Hidalgo, pues no contestó a nuestra llamada.
Escrito, demanda, sí.
Exactamente, presentamos varios escritos y demás, que se informara lo que era la comunidad educativa. Pero nada, la señora Ana Dorta en su tiempo comentó de que es que la ley de obras estaba un poco retrasada, pero que no se preocuparan, que nada, que esto se iba a iniciar y que se iba a arreglar y se iba a quedar un colegio estupendo. El año pasado nosotros en principio increpamos como madres y padres del León al alcalde en una visita a Casablanca 1 y él nos comentó que, vamos, prácticamente que si estábamos locos o demás, que ellos, lo que sí, la única cosa que es verdad que nos comentó fue que sí, cuando la consejería empezara las obras, ellos se comprometían a iniciar las suyas, pero que él había firmado ese papel, o en principio los compromisos con educación, por echarse un poco farol, porque él sabía que la otra parte no iba a cumplir, que con ese dinero que se iba a invertir en la rehabilitación de este centro, él pintaba varios colegios. Nos quedó en principio un poco claro, pero mantenía lo que era el transporte escolar. Él, en esta entrevista, aparte de haberse salido un poco en la actitud de lo que es el barrio, él dice que no engañó a nadie. Yo en eso sí puedo discrepar con esta afirmación, porque en febrero del 2018 el motivo principal del cierre del centro fue las malas condiciones. Él achaca a que fue al ratio. Efectivamente, tenemos un ratio por debajo de lo que es la escolaridad, pero también comentaba en esa entrevista que cómo íbamos a permitir, él como padre no permitiría que los niños estuvieran en cursos mezcla durante el tiempo. Entonces lo permitió tres cursos, no uno, sino tres, con un compromiso que se iba a mantener, de que se iba a firmar y demás. O sea, el engaño fue haber firmado un compromiso que no se cumplió. ¿Cuál es el problema aquí? Que vuelvo y reitero, o sea, que es que aquí en el barrio lo que hay ahora mismo, lo que se vio el viernes, fue la rabia por problemas sociales e incumplimiento de obras y de dotación de muchas cosas. O sea, no comparto para nada las formas las cuales se sucedieron, pero es revelante que el incumplimiento del ayuntamiento y del gobierno de Canarias está presente.
O sea, que está en condiciones la rabia. ¿Ese centro, Carolina, para coger a inmigrantes?
No, para nada. En su tiempo, en el 2018, se cerró este centro por las malas infraestructuras y además porque era un peligro solamente por la cubierta.
Ni siquiera en el patio, montar unas carpas ahí, ¿eso puede ser incluso hasta peligroso, un problema para ellos, para los inmigrantes?
Hombre, es que el problema está en la cubierta, que desprende una sustancia que es peligrosa para la salud. Yo, sinceramente, veo hasta peligroso que si no está para dotar a alumnos en clase, a meter a personas que no lo comprendo, porque si no hay para una cosa no puede estar. Ellos se comprometen a rehabilitar el centro para este hecho, pero sí que ahora mismo sería bastante peligroso meter inmigrantes en
¿Pierden ustedes centro? Carolina, ¿pierden ustedes la esperanza de que tarde o temprano, en este curso evidentemente no, en el próximo vamos a ver, se pueda rehabilitar ese espacio?
Hombre, yo en julio de este año me reuní con la directora general de Centro de Infraestructura, doña Candelaria González, y ella me confirmó que el cierre ya era definitivo, que el cierre ya estaba firmado una vez Coalición Canaria salió del poder en mayo del 2019. O sea, y que también veo una antítesis, que la diputada de Coalición Canaria, Beatriz Calzada, creo que se llama, reclamara este cierre del centro, cuando ellos mismos fueron los que firmaron el cierre definitivo para pasar a lo que es al ministerio. Pero aquí hay muchas cosas. Yo creo que el barrio no es que se ha quedado desatendido en muchas circunstancias, sí. Y hay muchos problemas sociales. Hay y la indignación de las personas. Creo que no fueron las formas, eso sí lo recalco. Creo que no se hizo como se tenía que haber hecho, pero sí también te digo que el alcalde le vino muy bien esto, porque ayer leyendo una noticia de Twitter, en donde el presidente del gobierno de Canarias, Víctor Torres, hacía referencia a un aplauso al alcalde por su valentía. Por lo tanto, no lo veo valentía, simplemente él podía haber hecho caso omiso a dar explicaciones a este tipo de personas, y sí que las dio para quedar como héroe. Sinceramente, nosotros nos llevan vapuleando desde el año 2018, dándonos explicaciones, derivándonos lo que es la concejala de Educación, que es doña Lourdes Armas, que un mes antes del cierre definitivo seguía afirmando que este centro estaba en uso educativo. Por lo tanto, han sido tantos engaños. Nosotros tenemos una página que no al cierre el Save León, en el cual desde 2018 tenemos todos los movimientos que hemos realizado durante todos estos años, en estos tres cursos escolares, entre que niños que fueron trasladados al el Manolo Pinto Hermillares, pues vivían prácticamente como cupas porque tenían habilitado un par de aulas, vivían en mezcla, efectivamente, y eso lo consintió el ayuntamiento por mantener 3 años esa situación.
Carolina Rodríguez, muchísimas gracias por atender una vez más gracias a los micrófonos a de la cadena COPE.
Muy bien, gracias, muy amable. Buenos días.
Son las 11:46, él hizo de su capa un sayo, superviviente, víctima del accidente Hispanair JK 5022 de agosto de 2008. Es ingeniero, se llama Rafael Vidal, vamos a saludarlo. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Rafael.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de hablar contigo, Rafael. Además, tú eres el creador, de inventor de las muletas y los bastones más ligeros del mundo, Rafael.
Sí, así es, correcto.
Uh-huh. Oye, ¿cómo nació todo?
Bueno, pues en concreto esto surgió a raíz del accidente de Spanair en el año 2008, después de llevar durante bastante tiempo muletas, durante bastantes años, durante todo el proceso de recuperación. Y bueno, pues junto con las ganas y otros intentos que tuve durante años anteriores de mi juventud, digamos, de hacer una empresa, pues surgió, se juntó todo, el ver que había una necesidad de hacer un producto mejor, las ganas de ayudar a la gente, y bueno, así surgió esta idea.
¿Y cuánto tiempo tardaste en hacer la realidad, en materializarla, desde que nació tu idea? ¿Brotó tu idea o se encendió la lucecita en la cabeza, Rafael?
Bueno, pues primero surgió evidentemente la idea, de ahí crear la empresa que se llama Indesmed, y luego como 2 años en desarrollar el producto, y una vez que ya estaba hecho el producto, pues ya empezar a cuando se hizo una realidad, empezar a vender el producto y bueno, y tener la satisfacción de tener una idea, llevarla a la realidad, y luego el feedback de la gente que lo usa, de estar contento con ello, ¿no? Pues un poco...
¿El secreto está en el material que utilizas y por eso es el más ligero del mundo, Rafael, o en la morfología, la tipología, un propio de la muleta o el bastón?
Bueno, es un poco ambas cosas, ¿no? El utilizar materiales de última generación, como es la fibra de carbono, que en este sector además no se utilizaba, y luego un diseño muy muy pensado a lo que es toda la ergonomía de la persona que lo lleva, ¿no? A mejorar la vida, ¿no? A la calidad de la vida de la persona que lo lleva. Y todo eso al final lo convierte en la muleta más ligera del mundo y el bastón más ligero del mundo.
¿Cuánto pesa más o menos muleta y bastón?
Pues pesan prácticamente como un smartphone, o sea, que bueno, más o menos...
Oye, los son bastones, resistentes, ¿no?
Sí, los bastones pesan 100 y poco gramos, las muletas son unos 200 gramos y aguantan 200 kilos, o sea, que son resistentes.
Bueno, aguanta incluso hasta el propio rey emérito, ¿no? Oye, cuéntame cómo fue eso.
Hasta el propio rey emérito.
Contigo la Casa Real, propio rey, don Juan Carlos, ¿cómo fue?
Mira que yo me entero de que el rey emérito usaba el bastón de carbono por la televisión, porque en uno de los viajes que hizo, en un viaje que hizo en concreto a Cuba, salían en unas imágenes con el bastón. y me quedé totalmente sorprendido, no sabía nada, y justo en esos momentos la empresa estaba presentando en una feria bastante importante en Inglaterra, en Naides, los productos, y nos dieron un premio allí, que fue recogido por los medios de aquí de España, y a raíz de eso se juntó un poco que se conoció el nombre de Indesmet y nos llamó Zarzuela, y que el rey estaba interesado en conocer al inventor de los bastones. Y bueno, así un poco contactó Zarzuela y conocí al rey en Zarzuela, estuve en Zarzuela con el rey y además, bueno, pues estaba el rey interesado, ya que nos habían dado el premio, como uno de los de una de las empresas que, pues, innovadoras, un poco punteras en el tema de los aparatos de ortopedia en carbono, pues también estaba Zarzuela, el rey emérito, interesado en hacer un producto personalizado para la rodilla, ¿no? Uh-huh. Para los problemas de rodilla que tiene ahora.
¿Y tiene su producto personalizado?
Bueno, se quedó todo un poco en el aire porque con los últimos acontecimientos se ha quedado un poco en el aire, pero... Claro.
Pero oye, bueno. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Primero, ¿cómo fue ese contacto? Entiendo que la Casa Real se puso en contacto contigo, fuiste a Zarzuela, un poco, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué te dijo? ¿Qué conversación tuvieron?
Bueno, pues él estaba orgulloso de que una empresa española fuera puntera en este sector y que incluso él ni siquiera sabía al principio de que el bastón era diseño español, y la verdad es que está bastante orgulloso porque en el propio bastón pone diseñado en España y me consta que ha sido o sigue siendo uno de los regalos que hace la Zarzuela a muchos dirigentes de otros países y de puestos relevantes en otros países. Compran los bastones de carbono y los regala Zarzuela. Entonces, bueno, pues digamos que también tienes tu orgullo dentro y bueno, y te crea satisfacción, ¿no?, conocer esto.
¿Cuánto tiempo duró ese encuentro, Rafael, con el rey emérito?
Pues como media hora.
Tuvieron tiempo para hablar de mucho, ¿no?
Sí, sí, hablamos de muchas cosas.
¿De qué? ¿De qué?
Bueno, no, en concreto de bueno, pues en concreto de su rodilla, ¿no?, de aquel... producto que quería con los últimos materiales que utilizamos nosotros en la empresa y si se le podía hacer un producto personalizado para los problemas de rodilla que tiene el rey actualmente, ¿no?
Vale, dime, ¿una conversación? Disculpa, Rafael.
No, que la conversación fue enfocada, la mayoría de la conversación, en torno a eso. Nos contó alguna anécdota que había tenido con nuestro bastón, pero el principal foco de la conversación fue ese, ¿no?
¿Qué le pasó con su bastón, con el bastón de ustedes? ¿Qué fue lo que le ocurrió al rey?
Bueno, pues parece que está, digamos, bastante unido con el bastón de carbono nuestro, hasta el punto de que nos contaba que una vez estaba en un balcón con alguien de algún cargo relevante y se le cayó el bastón y mandó a la Guardia Civil a ir a recoger el bastón a la calle urgentemente. Por lo que parece que está muy unido al bastón, ¿no? Nos contaba aquella anécdota.
Una extensión, o sea, más, que... ¿no? El bastón ya. Oye, ¿y ese artilugio para la rodilla lo tienes diseñado ya? ¿No se lo has entregado? Pues, en fin, todo lo que ha pasado. ¿Pero ya lo tienes hecho? ¿Lo tienes en el laboratorio?
La verdad es que se quedó todo en el aire. Era un proyecto que se va... Un proyecto, pues, para sus problemas de rodilla, el tema de ortopedia, que pues se iba a diseñar con materiales que trabajamos nosotros, titanio, carbono, de última tecnología, y se quedó todo un poco el aire. Quizás se vuelva a retomar, pero...
Sí, pero ¿tienes el borrador hecho en tu cabeza o...?
Los borradores están hechos.
El plano está hecho, ¿no?
Los planos están hechos. Así que quizás se vuelva a retomar, no sabemos. Puede ser.
Bueno,
puede ser.
Pues ojalá y sea así. Rafael Vidal, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Muchísimas felicidades por tu iniciativa y a seguir triunfando. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias por dejarme hablar.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El apunte turístico, todos los martes, porque hoy es martes, ¿eh? No se equivoquen, no es lunes, todo lo contrario, martes y además martes 13. Así que ya sabes, ni te cases ni te embarques y menos en 2020. Así que si un año hay que ser supersticioso es este 2020, un martes y 13. Javier Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Presidente del Escal Club, y cuando ustedes leen operador turístico, Canarias se enfrenta al no rotundo de AENA. Y hay que recordar que AENA es Ministerio de Fomento, Gobierno de España, ¿eh? A ceder espacio para los test. Cuando lo llevan pidiendo desde marzo, ¿qué es lo que pasa? Te retuerces, ¿no? Te revuelves.
Claro. Yo creo que como todos estamos en la incredulidad primero y luego en la indignación más profunda en segundo lugar, ¿no? Porque no entendemos que después de todo el tiempo que llevamos pidiendo que se hagan test, cuando por fin se va a llegar a un acuerdo, porque todavía no hay nada firmado, que se vayan a hacer test, ponen impedimentos para hacerlos y hay que hacerlos en hoteles o en carpas a las afueras, porque los señores de Fomento y de AENA no tienen solicitaciones para algo tan básico como hacer unos controles. Yo no lo entiendo, la verdad, me desespera, me indigna y de verdad que raya no en la vergüenza esto ya.
Porque yo entiendo que ustedes ni mucho menos se tienen que hacer sentir representados por un gobierno que dice no a los test PCR en los aeropuertos, teniendo en cuenta que otros países sí lo hacen, ¿no? Bruselas, por ejemplo, lo está haciendo, aquí España no, y sobre todo con la campaña de invierno que tenemos ahí, la cacareada campaña de invierno, que cada vez que lo decimos, pues tenemos que recordar, ojo, porque nuestra economía depende de eso.
Es que no entendemos por qué. O sea, esto ha sido una petición que se ha hecho antes de que se abrieran los espacios aéreos, ya se pidió que se tomara esta medida, que hiciéramos corredores seguros, etcétera, etcétera, lo que decimos todos los martes, la verdad que no es nuevo, y después de que el gobierno de Canarias haya podido por fin solicitarlos, porque también ha estado reacio en hacerlo, y ahora cuando por fin lo han solicitado y parece que se pueden llegar a cabo, que sea un propio organismo que depende de un ministerio de España el que ponga las trabas y los impedimentos, pues no lo entendemos, no, nada más que nos parecía cachondeo, porque están jugando, como tú bien dices, con la economía de los sí. canarios. Entonces, era el momento. De luego, no lo hicieron cuando debían haberlo hecho, ¿eh? Porque aparte, esto se pidió antes de que se abriera el espacio aéreo, que es cuando había que haber hecho los test, cuando empezaban a llegar, no ahora. Pero, en fin, ahora lo quieren hacer, no dan facilidades y encima se hacen a medias, porque no se puede aplicar un test a los turistas que vengan del territorio nacional, solamente a los poquísimos que están llegando del extranjero, o sea, los turistas que vengan de cualquier aeropuerto, de Madrid, por ejemplo, que es el que tiene las mayores tasas de infectados de España, por no decir de todas las capitales europeas, pues ellos pueden venir sin ningún test, sin ningún problema. No están obligados ni siquiera se les puede pedir que lo hagan voluntariamente. Sí. O sea que...
¿Y qué te parece el plan B que tiene el Ejecutivo Canario y es instalar unas carpas fuera de los aeropuertos?
Hombre,
no
esto
sé
es una
si se puede hacer.
Hombre, eso es un apaño, vamos a ver, no sé en dónde los pueden hacer, porque también me imagino que el parking o esas zonas también pertenecerá a AENA, no lo sé, así que tampoco nos van a facilitar los permisos y hay que hacerlo directamente a las recepciones de los hoteles. La verdad que es un poco surrealista, es una medida que se ha demandado tanto, que por fin va a ser que se va a aplicar, ya te digo, encima coja, porque no se aplica a todo el mundo, solamente a una ínfima parte, los turistas nacionales no van a tener que hacer los test y van a poner los impedimentos, no sé, que hay que hacer una barrera en medio de la Gran Canaria 1 en caso de los que vengan, por Gando y atraparlos allí, porque es que en fin, es una cosa...
Vamos a ver qué pasa, porque parece que el gobierno de Canarias también desecha esta posibilidad porque el coste económico es muy alto, por lo tanto, ante todo esto, en fin, ¿qué solución se baraja? Que vengan sin test, que vengan a ver qué pasa, ¿no?
Pues así están viniendo y lo que está pasando, o sea, nosotros estamos en la primera oleada del COVID, no había infectación, todo lo que vino fue exportado, y ahora pues se abre la manga y todo lo que viene de fuera, o sea, sobre todo del territorio nacional, no está sujeto a ningún tipo de control, con lo cual no sabemos si necesitas de test en qué están viniendo. Y ahí están las cifras, ¿no? Aumentando. Nosotros, no, la economía, luchando por bajar de 50 infectados cada 100.000 residentes para que Alemania abra el mercado. El Reino Unido es todavía más constrictivo que eso. Y nosotros aquí, pues todavía decidiendo a ver qué hacemos.
Vamos a
tirar la economía por el desagüe, gracias a estos señores que están en Madrid apoltronados. que no, vamos a ver, no hay
qué
otra.
Pasa. Javier, seguiremos insistiendo a ver qué ocurre, qué nuevo capítulo tenemos sobre los test PCR en destino, origen, la semana que viene. Un abrazo.
Venga, gracias. A ver qué podemos sacar de todo esto.
Vamos a ver, 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Boletín informativo en breve.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Vale. Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno ha registrado en el Congreso su plan para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ante la ausencia de un acuerdo con el principal partido de la oposición, plantean una reforma que permita controlar los cambios en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Fue una propuesta de Podemos, que ha asumido el PSOE, y que altera los nombramientos del Consejo tal y como se venía haciendo hasta ahora, Juan Andrés Rubert.
Sí, la iniciativa se dará a conocer este martes tras su registro en el Congreso. El gobierno ha hecho pública su intención de impulsar una propuesta legislativa que permita esta renovación del Poder Judicial. Pretenden que sean PSOE y Podemos los que registren esa iniciativa de reforma con la que neutralizar el bloqueo del Partido Popular. Adriana Lastra, portavoz socialista, lo ha señalado hace escasos minutos.
Es un órgano constitucional que lleva ya 2 años sufriendo el bloqueo constante y sistemático de un grupo parlamentario del Partido Popular, impidiéndole cumplir así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
Para conseguir la renovación es necesaria una mayoría de 3/5 del Congreso, lo que hace imprescindible la implicación del PP, pero a día de hoy las discrepancias del gobierno con el partido de Casado dinamitan cualquier tipo de acuerdo. Hace unos días los grupos que favorecieron la investidura de Sánchez abogaban por la renovación urgente del Consejo. De momento, al tramitarse como proposición de ley, el gobierno gana tiempo.
Los hosteleros navarros tratan de digerir las nuevas medidas impuestas en el sector para tratar de frenar la curva del coronavirus. Juan Carlos Oroz tiene un bar en la calle La Estafeta de Pamplona. Desde hoy, sus clientes no pueden utilizar la barra, no tiene terraza y en el interior le han reducido el aforo al 30% de capacidad. La situación es límite.
Estamos jugando, entre comillas, aunque es una palabra muy dura para lo serio que es el asunto, con los ERTEs, intentando repartir como buenamente podemos el trabajo que hay entre toda la plantilla. Con el agravante de que encima no están cobrando el ERTE, ¿no?
Este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones. La pandemia multiplica las necesidades de nuestros misioneros y la campaña del DOMUN cobra especial relevancia. Desde Obras Misionales Pontificias se vuelcan para ampliar su mensaje y llevar la ayuda a todos los rincones posibles. Nacho de Gamón.
Este año va a estar complicado revalidar los 10 millones de euros que se lograron en la campaña del DOMUN del año pasado. Por eso, Obras Misionales Pontificias ha preparado toda una batería de medios digitales para que podamos apoyar a la Iglesia en misión. Transferencias, Bizum, cualquier medio sirve para poder colaborar con los territorios de misión. Este año la campaña lleva por lema Aquí estoy, envíame, y ha contado con la presencia del nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza, que ha recordado que la Iglesia llega muchas veces a donde los gobiernos no llegan.
Y mientras el deporte mundial sigue digiriendo la última gesta de Rafa Nadal, acaba de pasar por Herrera en COPE uno de los que mejor conoce al 13 veces campeón de Roland Garros. Es su tío Tony Nadal. El éxito no ha cambiado a Rafa y sigue siendo un tipo normal.
Rafael no es un tipo humilde o no. Rafael es un tipo normal. Él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis. No más que eso. Un gran jugador de tenis.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El virus pone en peligro el deporte en Europa.
Malas noticias en el deporte por culpa del coronavirus. 3 ejemplos, el ciclismo, el baloncesto y el balonmano. Empezamos en el ciclismo, en el Giro. Estábamos pendientes de los resultados de los test PCR y hay varios casos de positivos, Seri Fradeo.
La ronda de PCR del día de descanso de la 10ª etapa del Giro ha partido este mediodía con 2 equipos menos. Reglamentariamente el Mitchelton, que ha sumado 4 positivos más de auxiliares al que ya había dado el sábado Simon Yates, y de motu propio abandona el Jumbo Visma, que ha optado por dejar tras el positivo en COVID-19 de su jefe de filas, Stephen Kreisbeck. 571 tests han arrojado 8 contagiados ya aislados en el pelotón, además de Kreisbeck, el sprinter Matthews, y en los staff, los 4 del Mitchelton, más 1 de Ineos y 1 de la G2R.
Esto es en el Giro. Recuerden que la semana que viene empieza la Vuelta Ciclista de España, y en baloncesto, equipos con muchos casos de positivos en la Euroliga que están poniendo en riesgo los partidos. Pilar Casado.
De momento han sido cancelados dos encuentros esta semana de las jornadas 3 y 4 de Euroliga. Son los partidos del Zenit de San Petersburgo ante Baskonia previsto para hoy y el duelo del jueves frente a Valencia Basket. El conjunto ruso suma 13 positivos entre jugadores y cuerpo técnico. No tiene 8 disponibles y será el juez disciplinario de Euroliga el que determine si, como está establecido en el protocolo COVID de la competición, se les da por perdidos los partidos por 20-0. No es el único con problemas. También el Hinky ruso, rival de Real Madrid mañana y de Baskonia, suma 5 casos, aunque en principio sí viajan pero con plantilla reducida. El Asbel Villerban ha comunicado 4 más, es decir, tiene 11, y el último afecta a un equipo español. Unicaja ha comunicado hace 20 minutos un positivo en la previa del choque de Eurocup de mañana ante el Budućnost. Asintomático y aislado, el club andaluz suspende en aplicación de los protocolos los entrenamientos hasta recibir los resultados de nuevos PCRs realizados esta misma mañana.
Y un deporte más con problemas en España, el balonmano. En la Liga Sobal hay 8 equipos con casos de coronavirus que están provocando varias suspensiones de partidos. La cita del día con el deporte, con el fútbol, es a las 9:45, Ucrania-España, desde las 8:15, en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os hacéis eco de una vibrante homilía que nos llega desde el otro lado del Atlántico con motivo del Día de la Hispanidad.
Pues sí, ayer se celebraron misas en diversos santuarios marianos de América, unidos al Santuario de Guadalupe en Extremadura con motivo del Día de la Hispanidad y en pleno año jubilar guadalupense. Nos vamos a fijar en la que celebró el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga en la Basílica de Santa María de Suyapa, en Honduras. En su homilía destacó que sin el consuelo y la sabiduría de la Madre de Jesús, los apóstoles se habrían sentido huérfanos y abandonados. Por eso, en el Día de la Hispanidad, el cardenal quiso agradecer a los primeros evangelizadores de América que trajeran la devoción a la Madre de Dios, tan necesaria en este momento en que los hombres y mujeres, ateridos por el frío del egoísmo, reclaman con ansia el calor humano. Vamos a ampliar esta homilía en El Espejo en un ratito.
Con media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Organización Las Rubiesas, cruce de Milenara.
Dese un salto, Cristiana.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Las mejores vistas panorámicas de Playa de las Américas desde un jacuzzi, tu bebida servida en la hamaca con un servicio exclusivo, un tratamiento o un circuito de spa. Regálate una experiencia única en el Hotel Vulcano en Tenerife y desconecta. Entra en springhoteles.com y obtén un 40% de descuento en tu reserva. Oferta válida durante el mes de octubre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a todas las noticias que está dejando esta mañana del martes 13 de octubre. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Les contamos que actualmente las islas tienen 6.950 casos activos de coronavirus. Somos la comunidad con la incidencia más baja, cercano a los 40 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, el director del Servicio Canario de la Salud hace una llamada a no dormirse los laureles. Conrado Domínguez.
Y en cuanto al test de antígenos, pues esta semana se empezará el despliegue y yo creo que a final de semana ya podremos tenerlo de manera activa, porque ya estábamos preparados también para que se pudieran registrar en los sistemas de información y demás, ¿no?
Es importante no relajarse ahora, teniendo en cuenta que ya estamos en plena campaña de la gripe. Nos recomiendan vacunarnos ante una dolencia que cada año sufren 1 millón de personas y provoca 650.000 muertes. Susana Cantero es la presidenta de la Asociación Canaria de Enfermería en Vacunología.
Independientemente de que la vacunación se saque a la calle, que ya se verá cada centro de salud cómo gestiona esa acción, que está muy bien pensada. En los centros de salud van a haber agendas exclusivamente de la gripe, de manera que lo único que va a hacer esa enfermera es vacunar. Y podemos vacunar a todo el que venga. No hay que apresurarse porque la gripe todavía va a tardar en venir. No hay que salir corriendo como si esto fuera una emergencia, pero llamen al 012, pidan cita y vengan a vacunarse, porque todos queremos que nuestro sistema sanitario no se colapse y que todos nuestros pacientes de riesgo estén protegidos.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que su gobierno está a la espera de la ejecución de sentencia del convenio de carreteras favorable al archipiélago por un montante total de 1.000 millones.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, martes, tertulia municipal. Saludamos a Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Francis Candil, portavoz Unidas por Gran Canaria, Coalición Canaria, también Ayuntamiento Capitalino. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Unidas y unidos.
Unidos y unidos, desde luego que sí. Oye, seguramente ya lo habrán escuchado en más de una ocasión, pero para ilustrar el debate que vamos a tener a continuación. Bueno, es un sonido casi de 12 minutos aproximadamente. Era la recepción al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agustí Hidalgo, en el CEIP León, que saben ustedes que está cerrado por graves problemas arquitectónicos, ¿no? Problemas en la cubierta y también en el interior de las propias aulas, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente, nuestros oyentes también, porque al fin y al cabo este sonido se viralizó y era pues cuando se iba a presentar esta zona para acoger a inmigrantes, ¿no? Como un centro de internamiento de inmigrantes, estas instalaciones, ¿no? El colegio. ¿Cómo han recibido ustedes estas declaraciones, que evidentemente por el tono, por las formas y por el vocabulario pierden toda la razón? ¿Pero qué subyace detrás de todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Francis, empezamos contigo.
Bueno, pues yo creo que tú lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que las formas evidentemente hacen que se pierda la razón, pero no es menos cierto que detrás subyace una situación de cabreo, de malestar por parte de los vecinos de la zona, porque bueno, porque al final es verdad que hay un centro escolar que se ha cerrado, según se nos dice, por falta de alumnos, pero donde además nunca se ha hablado claro con los vecinos. O sea, siempre se habló de que se iba a solucionar, que se iba a reabrir, que los niños volverían. Yo creo que en esto lo que no se puede es estar engañando a la gente, y me parece que ahí no ha habido transparencia. Pero luego, por otro lado, lo que subyace es la nefasta y lamentable gestión que en materia de inmigración estamos viendo que hace el Estado español, el gobierno de España en Canarias. Esta es una competencia estrictamente estatal del gobierno, donde por parte de todo el mundo, incluso el gobierno de Canarias, todas las instituciones, organizaciones políticas, sociales, sindicales, se le ha pedido al Estado que habilite plazas para acoger a la gente que está llegando, los inmigrantes que llegan en estas barquillas, en estas pateras, y que están siendo alojados pues de manera improvisada, en primer lugar en el puerto de Arguineguín, luego se les mete en polideportivo, ahora finalmente improvisando también en algunos lugares, complejos de apartamentos, hoteles, en fin. Lo que se les ha dicho por una y en una y otra ocasión es que se habiliten lugares que están abandonados dentro de esta comunidad autónoma, en muchas islas, como es el caso de Gran Canaria, acuartelamientos que pertenecen al Estado, que sea el Estado el que los habilite y que sean estos lugares los que acojan a esta población.
¿Y estas instalaciones, concejales, tanto te lo pregunto a ti, Francis, como a Lidia, cómo lo ven para acoger a inmigrantes? ¿Está en condiciones, además, porque nosotros hemos hablado con Carolina Rodríguez, que es la representante del colectivo No al Cierre, del Save León, y esta pregunta se la hacíamos, pero aunque sea en el patio, está condicionado? Y claro, nos decían que no, porque la cubierta no está bien, la cubierta está mal, tiene amianto, y no es el mejor lugar para poder albergar a los inmigrantes.
Y esa fue la excusa que le dieron a los padres para cerrar el centro, ¿vale? Que había que solucionar problemas de estructura. Y sin embargo, es lo que están esperando a que se solucionen esos problemas, pues ahora aparece el ayuntamiento, que es el Estado el que lo pone a los pies de los caballos y entrega al colegio para solucionar un problema que tenían que haber solucionado ellos y no esperar a que el ayuntamiento habilitara lugares para esto.
¿No está acondicionado, por lo tanto, Francis, este espacio para acoger inmigrantes? No
está acondicionado,
¿Cómo evidentemente lo ves tú, Lidia? ¿Cómo lo ves tú, Lidia? Toda la polémica y también si consideras que está o no condicionado este espacio.
Mira, nosotros la verdad que compartimos y apoyamos en una parte las palabras del alcalde, que porque hay que ser contundente con este tipo de manifestaciones y creo que no se debe permitir. Me gustó ver al alcalde, la verdad, Javier, como una persona no indolente, aunque me gustaría verlo así en otros asuntos de la ciudad, que parece que no va con él. Ahora bien, entendemos el malestar de las familias del Colegio León porque se las ha estado toreando, diciendo que la culpa la tenía la consejería, y ahora con las palabras del alcalde se deja ver que está de acuerdo con el cierre del colegio. Pero yo no voy a entrar ahí en los criterios de eficiencia, si los niños están mejor en ese colegio que en el otro, carezco de los números, no sé cuántos niños están escolarizados, pero es que se ha usado esto con fines electoralistas. Antes de las elecciones se le estaban diciendo unas cosas a la familia, se le estaban toreando, se echaba la pelota a la Consejería de Educación, y ahora estamos oyendo que el alcalde está de acuerdo con el cierre de este colegio. Entonces, cuando no se le explica bien las cosas a la gente, pasa esto. Entiendo que se desprende, que las familias se sienten engañadas. El colegio para nada.
Sí, que disculpa, Lidia.
No, el colegio para nada está habilitado, y es verdad que el gobierno central es el que tiene que tomar medida en todo este asunto.
En uno de esos, del momento de este vídeo, se escucha como una de las madres dice: es que no tengo nada, es que estoy en una situación de exclusión, es que llevo 8 meses esperando por una ayuda de emergencia. Claro, todo esto lleva un hartazgo ya, en el cual llegas a un momento en el que explotas y a veces no sabes ni lo que dices. Yo estoy convencido de que todas estas personas, cuando se vieron, digo, pues, ¿cómo pude decir yo eso, no?
Claro.
Pero hay que comprender también, lo mal que lo están pasando mucha gente, sobre todo con esto del COVID-19, que cada vez que hablamos nosotros con Banco de Alimentos, con organizaciones no gubernamentales, ¿no?, de ayuda social, nos dicen que están absolutamente desbordados, ¿no?
Desde luego, mira, en la vida me voy a posicionar al lado de manifestaciones racistas ni nada de esto. Pero sí es que, en verdad, aparte de ser comprensivo con la situación social y económica que estamos viviendo, es verdad que subyace detrás, de alguna manera, y es lo que se le tiene que pedir ahora mismo a la gente que está al frente de las instituciones, mantener cierto equilibrio. A mí personalmente no me agrada ver a ningún responsable político encarándose con vecinos y vecinas. Y lo digo así de claro, o sea, yo no voy a aplaudir nunca manifestaciones racistas, pero creo que en la situación, como tú estás diciendo, que se está viviendo de paro, de gente que está en los ERTE, de poca actividad económica, de gente que ha visto mermado de manera espectacular sus ingresos, que está, como decimos, una semana sí y otra también, viendo cómo aumentan las colas del hambre, de las entregas de alimentos. Yo creo que hay que pedirle a todo el mundo, a todos.
Es que hay que verse, hay que verse.
Hay que pedirle a todo el mundo, a los que están en la oposición, a los que están en el gobierno, que hagan una crítica equilibrada. Que no aprovechemos estas circunstancias para darle leña ni al alcalde ni para darle leña a nadie. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que la población está sufriendo lo que está sufriendo, de que estamos viviendo la situación socioeconómica que estamos viviendo, y a mí el encararse ahora o contraponer inmigración con emergencia social de nuestra población me parece un disparate. Yo creo que hay que responder de manera adecuada a la población que está llegando, a los migrantes que están llegando, cumpliendo como tenemos que cumplir con la observancia de los derechos a estas personas, pero también tenemos que ser conscientes de la situación de presión, de emergencia social que vive alguna o buena parte de nuestra población. Y tenemos que tener mucho cuidado con este, digamos, encararnos a discutir, a defender a uno frente a otro, porque la población no entiende nada y lo que tenemos es que ser muy pedagógicos para explicar las cosas y, desde luego, evitar confrontaciones callejeras que al final no aportan nada, sino que lo que hacen es calentar más el ambiente y poner la calle en peor estado del que está, ¿no?
Pues desde luego que sí, Lidia, remata ya ese tema y cambiamos de asunto. Si quieres decir algo al respecto.
Lo que dice Francis, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que ser totalmente pedagógicos y no enfrentarnos y dar soluciones. Dar soluciones a los inmigrantes. Esas soluciones se pasan por pedirle explicaciones al gobierno central y no hemos estado mucho tiempo parado al respecto. Sí. Y luego dar soluciones a la gente de aquí, ayudar a todo lo que se pueda porque la situación se está poniendo bastante difícil y más difícil que van a venir.
Yo sigo pensando que hay que ser bastante comprensivos, hay que ponerse en el lugar de estas personas que no tienen absolutamente nada y que cuando tocan las puertas del ayuntamiento pues tardan demasiado en dar respuesta. Un día, dos, tres, semanas, meses y no tener nada de qué comer, todo esto llega un momento en el que estalla. Y yo creo que fue lo que vimos, el mensaje ese que vimos, que son intolerables, pero todo ocurrió precisamente por esto. Vamos a cambiar de asunto. Tenemos presupuestos participativos, ¿no? Ya para este año. Ustedes entiendo que lo reciben bien, porque al fin y al cabo presupuestos participativos, pues es la propia ciudadanía la que decide, en fin, dónde invertir cierta parte del dinero público, del dinero municipal. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues yo no lo veo bien. Esto es otra forma más de engañar a la ciudadanía. Esto vamos, estos presupuestos participativos, porque yo veo estos presupuestos participativos, mira, he estado mirándolos, hay 631 propuestas, 250 viables, 181 inviables, 144 no seleccionadas, pero te voy a decir una cosa, dentro de las viables, Javier, de las 250, 161 corresponde a mantenimiento o funcionamiento de costas corrientes del ayuntamiento, afectado, accesibilidad, seguridad vial, red de saneamiento. O sea, esto es engañar a la gente, esto no es un presupuesto participativo. Además, que estos son los de 2021. 2018 y 2019 se han ejecutado un 23%. O sea, para hacer estos presupuestos participativos para los servicios básicos es mejor no tener, porque esto es engañar y esto genera frustración. Yo, unos presupuestos participativos, lo vería una cosa un poquito más seria, que la gente llevara sus proyectos, proyectos que ilusiones a la ciudad, proyectos que mejoren a la ciudad. Ahí sí, si te lo tomas en serio, oye, para adelante.
Es interesante lo que estás diciendo, Lidia, porque de repente puede haber una manifestación popular a favor de diferentes propuestas e inversiones que tiene proyectado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un poco va por ahí, ¿no?, lo que estás diciendo.
Claro, pero ha faltado. De verdad que tiene que ir los servicios básicos, la accesibilidad, la seguridad vial, real de saneamiento. De verdad que tiene que ir esos presupuestos.
Son obligaciones, ¿no?, lo que viene a decir.
Son obligaciones,
Lidia.
Claro. Y encima esto ni se hace. O sea, ni además esto no se hace. Mira, un 64% de los presupuestos participativos son en este tipo de servicios. Y esto, los del 2018 y 2019, no se han hecho todavía. Entonces, yo la verdad que hacer perder tiempo a la gente para que luego esto se quede así, en proyectos y encima los servicios básicos, hasta que no se lo tomen en serio, sería una cosa que quitaría, de verdad.
Lidia, tú que por deformación profesional trabajas mucho con los datos, en 2018 y 2019, ¿qué ejecución tuvo los presupuestos participativos?
Un 23%, a fecha de 23%. Hoy están en un 23%, sí, y están inaugurando parques. Y están tan contentos y se sacan un vídeo con eso. O sea, el otro día inauguraron uno en Ciudad del Campo. Es que es lo mínimo que se pide, es que me parece. Y que vayas a inaugurarlo, pues todavía quedan 3 años para las elecciones. Le faltan luego los paterres y los árboles, y los arbolitos cuando los plantes. Es que no entiendo cómo se enorgullece de esto. La verdad que creo que los presupuestos participativos es totalmente un engaño.
Francis.
Pues más de lo mismo. Este es un ayuntamiento especializado en vender motos. Nos vende motos por un montón, por un tubo, para entendernos en idioma sencillo. La gente se cree que está planteando y proponiendo o dirigiendo de alguna manera el gasto municipal, pero esto es una cuestión ridícula. Primero, lo que han dicho ustedes, de cada 100 ideas que se ponen sobre la mesa, al final se ejecutan en una realidad 23. O sea, el porcentaje es lamentable. La realidad es que además de esas ideas, ellos hacen su interpretación, ellos dicen que se aprueban, pero luego la realidad, y nosotros denunciábamos hace poco un caso ahí de una rotonda que hay en la zona de los Tarajales, que se suponía que era un homenaje a los pastores de esa zona en Gran Canaria, y lo que nos hemos encontrado es que han hecho allí una rotonda con una estrella y 4 maceteros encima. Quiero decir que además ni se lo toman en serio. Esto es vendernos la idea de que los ciudadanos están decidiendo a dónde puede ir parte del presupuesto, pero la realidad es que, por un lado, no se ejecutan la mayoría de las ideas, la inmensa mayoría termina en agua de borraja, pero además con otra realidad, y es que la inmensa mayoría, como bien decía Lidia, terminan siendo peticiones para servicios básicos, para que se limpie un sitio, para que se arregle el asfaltado de una calle, para que se ponga una acera que ya debería de estar, para que, en fin, yo creo que es una venta, como digo, o un engaño más, que este ayuntamiento, si está especializado en algo, es en campañas de marketing, porque ellos viven en un mundo paralelo que no es la realidad que estamos viviendo todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno,
y la
pues,
prueba es esta de los presupuestos.
Sí, si me permite, mira. Y con una falta, pues he estado mirando todo este fin de semana todo cada uno de los proyectos, con una falta de criterio abismal. O sea, yo no entiendo cómo un asfaltado se permite y es viable y otro asfaltado de otra misma calle, dos calles más arriba, no es viable. O sea, la falta de criterio que puede haber para esto, la verdad que me gustaría investigar por qué y mirar a fondo el por qué puede haber esta falta de criterio, pero me llama la atención de en las no seleccionados mucha falta de criterios con respecto a las propuestas que ellos consideran viable.
Bueno, son las 2:27. A nosotros nos gustaría que estuviera aquí algún representante del gobierno municipal, porque al fin y al cabo todas estas medidas, pues entendemos que deben ser defendidas, ¿no? Por cualquier representante del gobierno municipal, que insisto, es un tripartito, pero no han podido, no han querido venir o participar en esta tertulia. Muy brevemente, que estamos casi fuera de tiempo, en 3 minutos estaremos fuera de tiempo. Peatonalización de la calle Mesa y López. Hemos hablado nosotros con distintos vecinos, diferentes vecinos, y algunos están que ya no aguantan más, que no puede ser, nos dicen, incluso están pensando en reunirse en una plataforma para protestar. Esto lleva más de un año de retraso y la verdad es que la situación que se está viviendo en esa zona, no solamente los vecinos, sino también los empresarios, es límite. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues tú lo has dicho, retraso, promesas de que la obra se iba a ejecutar en un plazo que se ha incumplido totalmente, y podríamos hacer un repaso de todas las obras en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria comprometidas por este ayuntamiento y veremos que nunca se cumplen los plazos. Veremos que siempre hay problemas con las empresas que ejecutan estas obras, al final teniendo incluso que llegar al rescate y quitándole a las empresas que inicialmente han sido concesionarias de una determinada obra, porque no se cumple, no se supervisa. Ahí tenemos la Onda Atlántica como ejemplo, digo, que se ha prometido 500 veces su inauguración, decían que ya este año definitivamente estaría, sigue sin estar, y el caso de Mesa y López especialmente dramático porque toca de lleno con una zona comercial fundamental en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, puntera, y ya de por sí con la crisis que estamos viviendo se acentúa que la mala gestión de este ayuntamiento, la incapacidad a la hora de ejecutar las obras, hará que algunos negocios agonicen todavía más porque nunca se terminan las obras en los plazos que se comprometen.
Lidia, remata.
Esto es un dato más.
Acaba la tertulia.
Es un dato más que evidencia los problemas crónicos de gestión de este grupo de gobierno. Mira, obras que deberíamos celebrar, que está disfrutando y sentirnos orgullosos, se convierte en un auténtico calvario para que sufran los vecinos y los comercios, que muchos están cerrando, están ahuyentando su clientela. O sea que así es como estamos funcionando.
Y por cierto, que me llegan mensajes de los oyentes y nos dicen cómo es posible que este ayuntamiento, con la necesidad que hay, se gaste 3 millones de euros en un campo de béisbol. Es la mitad cabildo, la mitad ayuntamiento, y esto es un poquito el sentir que tenemos en la calle. Francis Candil, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias a usted.
Lidia Cáceres, muchísimas gracias también.
Muchas gracias a ti, Javier, un abrazo. Saludos.
Son las 12:32 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma breve. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha opinado que el fondo no reembolsable que ha llevado a cabo el gobierno de España debe implementarse también el próximo año si se mantienen los daños de la crisis provocada por el coronavirus en la sociedad española y Canarias. El gobierno canario se toma muy en serio el reparto de mascarillas para luchar contra el coronavirus. Así lo aseguró este martes el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, después de que el diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Ponce, considerase que el Ejecutivo no se lo toma muy en serio. Y un último apunte, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, ha reconocido este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias que hay cierto retraso en el programa de préstamos de libros y materiales didácticos en centros públicos para el inicio del curso 2020-2021.
Veremos actualizar la información a las en punto a las 13 horas, una de la tarde, por parte de nuestros compañeros de la central, 12:33. No te vayas muy lejos, Ainhoa. Nos vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar algunos de los beneficios del arroz Entre otros, proporciona energía, dado que el arroz es abundante en carbohidratos, actúa como combustible para el organismo y contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Las vitaminas, los minerales y los componentes orgánicos del arroz aumentan el funcionamiento y la actividad metabólica. Además, previene la obesidad, no contiene grasas dañinas, colesterol o sodio y debería formar parte integral de una dieta equilibrada. Controla la presión arterial, dado que bajo en sodio. También previene el cáncer gracias a su vitamina C, vitamina A y diversos compuestos fenólicos y flavonoides. Protege la piel. El agua de arroz rica en vitaminas y minerales se ha venido popularizando en los últimos años por sus propiedades para la piel y el cabello. Previene contra la enfermedad del Alzheimer. También tiene cualidades diuréticas y digestivas. Mejora el metabolismo e impulsa la salud cardiovascular.
Muchísimas gracias, Ainhoa. 12:34. En esta situación tan difícil, complicada, que estamos viviendo, yo creo que esas iniciativas culturales, en la medida de lo posible, se deben mantener. Hay que posponerlos, veremos qué es lo que ocurre, pero sobre todo, mantenerlos y, en la medida de lo posible, materializarlas, realizarlas. Es el caso del Temudas Fest, que ya se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria. Nos alegramos muchísimo por ello y vamos a saludar a esta hora de la mañana a su directora, quien tenemos ya en línea, a Marisol García. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por fin la tenemos aquí, el Temudas Fest. ¿En algún momento pensó que tendremos que dejarlo para el año que viene o no?
Pues la verdad es que se hicieron muchos ajustes de programación, pero pero no, nunca tiré la toalla y pensé que se iba a hacer este año y por fin ha sido una realidad desde el miércoles pasado que hemos comenzado el Temudas.
Y además con algunos espectáculos que tienen las localidades agotadas. Esto es una buena señal, pero claro, también condicionada por el aforo que debe tener este tipo de espacios, ¿no?
Pues sí, así es. Todo lo que es el espacio del Guiniguada, que se convierte en sede por primera vez del festival, se han agotado las entradas. Lógicamente el aforo es muy pequeño, pero bueno, también son buenas noticias, ¿no? Ver que la gente no tiene miedo, que la gente quiere disfrutar de la cultura y sobre todo cultura segura.
Lo más importante es ponerlo en marcha, doña Marisol, el verlo que es una realidad, realizarlo, materializarlo y llevarlo a la calle. Yo creo que a partir de aquí, esta es la primera premisa y a partir de aquí veremos qué ocurre, ¿no? Pero por lo menos hacerlo.
Así es, sí. A las compañías, además, este año, por cortesía de Hospitales San Roque, siempre el día previo se le hace un test de antígeno y entonces, bueno, pues tenemos la seguridad que también las compañías están libres de COVID, ¿no? Y hace que nos sintamos todos más seguros, se está guardando el protocolo de aforo, de distanciamiento. Y así que, bueno, yo animo a la gente que salga y que venga, pero la muestra es que está casi todo agotado. Quedan algunas localidades para esta noche y mañana, pero que seguro en breve estarán agotadas.
Entiendo que se cumplen estrictamente todas las medidas de seguridad, incluso también la aglomeración de personas en un número determinado, ¿no?
Sí, esta noche, bueno, es una ilusión poder volver a ver esa plaza de Santa Ana con un aforo de 500, no es bastante para lo que estamos viviendo. Y bueno, se están tomando todas las medidas para que el público cuando entre se encuentre en un recinto seguro, ¿no? Como la toma de temperatura, el hidrogel. Ya le comento que las compañías han hecho su test de antígeno, entonces se está dando todo bien.
Bueno, ¿qué tenemos por delante? Ya hay algunas funciones que, insisto, sí. Pues ha tenido que colgar el cartel de no hay entradas, ¿no? Como es Impro Canarias, a Willimón también, el Planeta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es lo que nos queda?
Esta semana tenemos una semana grande porque tenemos 5 compañías diferentes en 4 espacios. Empezamos hoy y mañana con Crónicas de la Ciudad de la Noche, una producción de Clapso Producciones, que es teatro de calle, es una comedia de enredo divertida y que se puede disfrutar hoy y mañana a las 9 de la noche en la Plaza de Santa Ana. Después tenemos el jueves y el viernes en el Guiniguada a la compañía de improvisación Impro Canarias, que nos traerán a cuadro también, donde pues la gente seleccionarán cuadros al azar y ellos irán improvisando. a través de la música, a través de la palabra y también el artista pues pintando algo. También volvemos al espacio de Santa Catalina y el jueves tendremos Encantada, un musical de princesa, que es también sacada de todas estas compañías que estoy diciendo. Este año el Temuda, me gusta siempre decirlo, lleva sello completamente canario. Son compañías sacadas del concurso de producción local que hacemos cada año. Entonces el jueves podemos disfrutar de este musical, que bueno, que va a ser para toda la familia, ¿no? El Temuda, si se caracteriza, es que su programación tiene validez para todo el mundo, ¿no? Y después el sábado tendremos el concierto de Mestizay, que hará un viaje por sus canciones más sonadas, ¿no? Más que tienen a lo largo de estos años que lleva Mestizay funcionando, pues hará un repaso por esas mejores canciones. Y el sábado y el domingo tendremos un familiar en el Espacio Cultural Miller, es decir, que esta semana tocamos 4 espacios diferentes, con público, con funciones donde ya está agotado el aforo, pero bueno, aún así animo a la gente que se meta en la página del Temuda, que es www.lpatemudafest. Hay un apartado que dice, que pone entradas, pinchas allí y se te abre todo las funciones que hay. Cada uno puede seleccionar sus invitaciones.
¿Sí? ¿Ha sido más sencillo o más complicado, más dificultoso el elaborar este Temudas, el llevarlo a la calle o contactar incluso con esas empresas o con esas compañías, mejor, a tenor de todo lo que está pasando?
Sí, no ha sido fácil. He tenido que cambiar la programación, pues yo digo ya la versión 15.0, porque iba a ser en julio, se pasó a septiembre, de septiembre a octubre. Las compañías tienen también sus compromisos con otras actuaciones en otros teatros. Entonces, bueno, ha sido dificultoso, pero ha sido bonito, ¿no? Ver cómo las compañías también colaboraban y entre todos hemos tenido que sacar esa programación adelante pues para disfrute de todo el mundo, ¿no? Temudas creo que es un festival muy querido por el público, sí, y que se espera, ¿no? Un festival que es gratuito y donde siempre se ven cosas novedosas.
¿Y seguirá teniendo ese acento canario el año que viene si todo cambia, conseguimos
bueno,
la
sí,
vacuna
todo
y
cambio,
todo vuelve a la normalidad?
Claro, el próximo año date cuenta que celebramos el 25 aniversario del festival, que bueno, que ya son años, ¿no? Entonces sí que nos gustaría apostar por la parte internacional y volver a recuperar esos grandes espectáculos internacionales, nacionales, pero sin olvidarnos de las compañías canarias.
Y en esos 4 espacios, ¿no? En principio,
sí.
Un añito todavía, pero esos 4 espacios, ¿no?
Sí, sí, claro.
Teatro Guiniguada,
pues sí, mantendremos los espacios de Plaza Santa Ana, Parque de Santa
Edificio
Catalina,
Milla,
el Espacio Santa Cultural Catalina. Mille, Parque Dorama y Teatro Guiniguada. Bueno, que ha sido un gran acierto el convertirse en sede del festival, porque las compañías pues van más seguras y más tranquilas al estar en un teatro, ¿no?
Pues recomendamos a la gente que nos está escuchando que participe en estas iniciativas, ¿verdad? LPA Temudas Fest, pueden seguir toda la programación a través de internet. 24ª edición del Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, el Temudas Fest. Hemos hablado con su directora, Marisol García. Marisol, gracias por atender a la COPE, que todo vaya bien. Un abrazo. Ánimo.
Muchísimas gracias a ti. Venga, chao, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 15 minutos para finalizar el programa de este martes 13 de octubre. Los lunes es martes, la verdad es que nos despista bastante que el lunes sea festivo. Y vamos a hablar con nuestros hermanos de Radio ECA, ya han comenzado la programación. Y bueno, pues queremos charlar con ellos y para ello vamos a saludar al director de Radio ECA, a quien tenemos en línea, director general, José María Segura. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer charlar con ustedes. José María, ya ha comenzado la programación, ¿no? ¿De qué manera? Condicionada por esta pandemia que tenemos, don José María.
Bueno, sí, ECA, como saben, es un centro de formación a distancia y estábamos preparados para la pandemia, ¿no? Si es que se puede afirmar algo así. ECA no se ha interrumpido, pues tenemos ya los cursos en marcha, las matrículas abiertas, las programaciones de radio a tope. Estamos ya lanzados para el curso.
¿Se ha visto un mayor número de matrículas teniendo en cuenta, en fin, todo lo que estamos viviendo y que hay mucha gente que a lo mejor tiene cierto temor a clases presenciales, José María?
Pues de hecho sí, hemos registrado un 20% más de matriculaciones, efectivamente. Creemos que hay personas que en medio del dolor y del sufrimiento que está suponiendo la COVID, pues también han entendido que el estar en casa o el no poder desplazarse es una oportunidad y estamos recuperando personas que empezaron a formarse igual en la educación formal y ahora ven en ECA una oportunidad y calculamos en torno a un 20% más de matrículas en este momento.
Bueno, eso es una grandísima noticia, ¿no? Y sobre todo resaltar los valores y este sistema educativo de Radio ECA, que en fin, que para muchos, incluso don José María, ha sido una tabla de salvación, ¿eh?
Sí, yo quisiera animar a quienes nos estén escuchando a que, como digo, es lo de la decir que la COVID es una oportunidad suena como muy feo, porque hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, hay ERTE, hay paro, ¿verdad? Vendrá una crisis económica que puede ser tremenda, pero la COVID nos ha obligado quizá a parar y a estar en casa y a no poder acudir a sitios. Bueno, pues todas las personas que porque la vida se les ha puesto cuesta arriba han tenido que cuidar a otras personas o no han podido permitirse o no han podido estudiar, ahora pueden sacarse el graduado escolar, el bachillerato. Con el gobierno de Canarias estamos lanzando una FP en modelo de prueba que está dando muy buenos resultados. Hay más de 250 cursos en oferta en ECA, no solo los formales, sino de todo tipo, de turismo, de camareros. Bueno, que entren y se inscriban y aprovechen este tiempo de que estamos varados obligatoriamente y aprovechen para formarse. Y esta es la que personas, gracias a ECA, han encontrado una posibilidad laboral.
A ver, es una oportunidad para la gente que nos está escuchando, ¿eh? No cabe la menor duda, aquellas personas que tienen temor a salir o simplemente pues no puede por el motivo que quiera que sea, que sepan que tienen una posibilidad, ¿eh? Que tienen una alternativa para seguir formándose. ¿Qué tipo de cursos resaltamos? ¿Cuáles son un poco los más demandados, don José María?
Pues yo quiero poner el énfasis en lo que nos diferencia de otras muchas instituciones de que trabajan entre educativo y lo social, que es la posibilidad, gracias a la apuesta, ¿no?, de la del gobierno de Canarias y del esfuerzo que se ha hecho por permitirlo, de tener el bachiller y el graduado en educación secundaria. Hoy en día, sin el graduado de educación secundaria, pocas ofertas laborales dignas, con perdón por la expresión, pero que es así, decentes, van a tener. Eso es una oportunidad muy grande. Y luego, pues por supuesto, están los cursos de idiomas. Está el cuidado de personas mayores, que es una realidad creciente y demandada en nuestro país. Y la ventaja es, yo soy una mujer trabajadora de hogar, que estoy de interna, o soy una persona que está trabajando en un sitio, pero quiero cambiar de empleo, porque las condiciones son las que son, pero no puedo estudiar más que a deshoras, pues tengo el banco de clases online y tengo tutores personalizados, ¿no? Yo creo que hay que enfatizar el, bueno, entra en ECA, busca todos los cursos que tenemos, yo insisto en el graduado escolar porque me parece fantástico, pero luego hay turismo, hay camareros, hay idiomas, hay cuidado de mayores, cuidado de niños, la propia salud, digitalización, hasta 200 cursos.
Uh-huh. El hecho, yo sé que en años anteriores se hacía, yo no sé si se ha suprimido, el tema de las tutorías personales, es decir, tutorías presenciales, ¿esto se ha limitado también? Un poco, ¿cómo se lleva, José María?
Bueno, se lleva como nos permite la COVID, pero se ha mantenido, nosotros creemos que el contacto cercano y continuado con el alumnado es esencial, o sea, es parte de lo que nos diferencia y es parte de lo que explica el éxito de ECA, que las personas se sientan acompañadas en todo su proceso. Se mantiene presencial donde es posible con todas las medidas COVID que de rigor, y cuando no, pues por teléfono, por WhatsApp, por correo, a través de las distintas plataformas que hay habilitadas para esto, todo el alumnado tiene su tutor. Uh-huh. Y se hacen sesiones tutoriales, que si el grupo es de más de 10 personas no puede ser presencial, como sabemos, pues se hacen online. Pero ECA se ha reinventado para seguir acompañando a sus alumnos.
Claro, lleva reinventándose prácticamente desde que se creó, y ahora lo del banco de las clases online, eso es realmente fabuloso, porque a ustedes no lo cogieron improviso esto del confinamiento, porque al fin y al cabo lo venían haciendo y lo siguen haciendo de la misma manera, ¿no? Es un buen ejemplo a seguir, digo.
El confinamiento lo que nos obligó fue a reinventar la parte presencial de las tutorías. Todo lo demás ya era online. Somos un centro de asistencia acreditado y reconocido con condiciones especiales, y nos permitió en 2 semanas de 112 proyectos que teníamos, solamente pararon 2, uno en Guinea y otro en Galicia, porque eran, por el tipo de personas y el tipo de atención, obligatoriamente presenciales. Pero es menos de un 2% lo que ha parado ECA. Eso es una barbaridad con lo que ha sido puesto, lo que ha supuesto esta crisis, ¿no? Pues yo, de verdad que tenemos un equipo, yo estoy llegando, bueno, como con mucho pudor me hago eco de ese equipazo que tengo, que ha trabajado con ilusión, con ganas, sí, con creatividad, para no parar nada. Es impresionante. Sí, sí.
La verdad es que se ha renovado, ¿no?, el equipo directivo. Don José María, usted es el director general ahora mismo. En fin, ¿qué es lo más que le ha llamado la atención? ¿Con qué se queda de todo? Con el equipo personal, ¿no?
Sí, o sea, destacar primero la entrega y la vocación de servicio. Además, esa concepción que tiene el personal de ECA, estamos trabajando al servicio de la sociedad canaria y española. Somos un servicio público de atención, nos debemos a las personas más vulnerables. Eso está como en el ADN de ECA, no en el papel, ¿eh? Eso es tocar la carne y la gente enseguida vibra con esto de una manera muy profunda. Y luego el cariño que se le tiene a ECA en las islas, eso es muy llamativo para alguien que viene de fuera. Es de agradecer, de reconocer y de cuidar, es una responsabilidad también.
Desde luego, el origen de Radio ECA está aquí, ¿no?, en las Islas Canarias, no cabe la menor duda. Bueno, ya para acabar, animamos a la gente que sí existe posibilidad, que sí hay alternativa a la formación, y una de ellas es Radio ECA. Si hay alguien que nos está escuchando y le ha parecido interesante, ¿no?, y quiere comenzar un curso de Radio ECA, le ha parecido interesante esta conversación, ¿qué le recomendamos, director?
Pues que vayan a internet y busquen radioeca.org y ahí ven todos los cursos que se pueden, que estamos ofreciendo, que confíen, que nos den una oportunidad. Son más de 2,5 millones de personas los que ECA ha formado en 50 años y 40,000 alumnos el año pasado, que también se dice pronto. Tremendo, que confíen, que sí, tienen una oportunidad, que la aprovechen.
Y atrás quedó ya las grabaciones en cinta cassette. Eso ya
pasó a otra época.
Pasó a otra época, desde luego que sí. Don José María Segura, ha sido un placer hablar con usted. A ver cuando las posibilidades nos lo permiten y nos podemos ver en los estudios de la cadena COPE. Un abrazo.
Ojalá
fuerte,
que sea pronto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Buen día.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria. ¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La verdad es que echamos de menos canciones como esta, ¿verdad? Que no tuvimos romería ofrenda. Bueno, pudimos visitar a la Virgen del Pino y lo podemos hacer, bueno, hasta ya, hasta ayer, ¿no? 12 de octubre. Podíamos ver, hablar con nuestra madre, la Virgen del Pino. Nos vamos hasta Teror. No nos vamos de parranda, o sí, según se mire, ¿verdad? Y como dicen los sabandeños en este caso, perdón, los gofiones en este caso, pues la Virgen está preciosa y de paso, pues, echamos un vistazo. Estamos cogiendo carrerilla para la romería ofrenda del año que viene. El caso es que Teror, pues, también, al igual que ha pasado con otros municipios, pues modifica un poquito su imagen promocional, ¿no? Vamos a saludar a Laura Quintana, ella es la concejala de turismo de la Villa Mariana, de Teror. Doña Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco, a ver si nos hace una composición de lugar, nos puede diseñar, o por lo menos, cómo nos podemos imaginar ese nuevo logotipo y qué significa.
Sí, agradecer primero que nos des voz en tu emisora, ¿no? Porque siempre es bueno que los oyentes conozcan un poquito. Muy agradecidos el viernes que también estuvieron por aquí en la presentación. Y nada, muy contentos con la acogida. No sé si lo has nombrado ya, pero bueno, el claim que tenemos para promocionar lo que es el municipio Teror te deja huella. Y bueno, la imagen va enfocada a esa huella dactilar, ¿no?
Uh-huh. Oye, es cierto eso de que Teror te deja huella, ¿eh? Porque basta visitarlo, sobre todo si no lo conoces, y realmente se te sorprende de lo bonito que está y lo bonito que es Teror. Es una huella digital, que además tiene diferentes colores, y yo no sé si estos colores representan a algo, alguna concejalía o no sé, ya nos contarás.
Sí, efectivamente es muy complicado en una imagen pues condensar todo lo que queremos que la gente y que transmita, ¿no? Pero bueno, lo hemos condensado y a través de los colores pues diferenciamos un poco lo que el significado es la construcción de la huella dactilar a través de una hoja por el motivo naturaleza, tranquilidad y demás, y los colores pues van representando pues el morado religión y patrimonio, rosa cultura y festejos, el marrón gastronomía, amarillo pues agricultura, ganadería y lo que es artesanía. El verde oscuro pues representa esa parte de deportes, que también hay mucho de deporte de naturaleza aquí en Teror. Verde claro pues representa efectivamente la naturaleza. Tenemos la finca de Osorio como un enclave natural aquí en el municipio, pues lo queremos reflejar también en esa imagen. El agua, por supuesto, lo refleja la parte sur, tierra de aguas. Y el celeste es la tranquilidad y un modo de vida. Somos un municipio rural de la parte excéntrica y pues queremos transmitir con este logo pues ese modo de vida tranquilo, ¿no?
Pues sí, es cierto, porque según la perspectiva pues también parece una hoja, ¿eh? La verdad es que está muy bien hecho. ¿Y a partir de ahora qué? Es decir, ¿qué significa esta nueva imagen promocional? ¿Un cambio de aires también? ¿Una renovación también? En fin, no sé si...
Sí, ese trabajo, bueno, esto es el inicio de un trabajo a largo plazo y bueno, queremos que todos los terorenses también se identifiquen con este distintivo, ¿no? Es muy complicado que las personas se identifiquen con un logo de ayuntamiento, es como más frío, ¿no? Pero con esta imagen queremos que se sientan, que transmitan, que lo lleven y que sean los primeros embajadores fuera, al exterior de lo que significa para nosotros el municipio, para que nos visiten, ¿no? Esa es la intención.
A partir de ahora, pues entiendo que todas las iniciativas que hace el Ayuntamiento de Teror bajo este logo, ¿no? A esta imagen.
Sí, el viernes presentamos a medios y un poco a las autoridades el logo. Habíamos mantenido, por así decirlo, en secreto esta imagen para crear esa expectativa y que nadie, solamente los que creamos la marca y, por supuesto, el alcalde, conocía de su significado, ¿no? pero el resto no lo conocía para hacer un poco esa expectativa, esa sorpresa. A partir de ahora, esta semana, tenemos unas jornadas en las que toda la ciudadanía y los clubes deportivos, asociaciones culturales, los comercios, le vamos a dar un poco a conocer el significado para que también entiendan de dónde hemos partido y a dónde hemos llegado, que es un trabajo de muchos meses, y para que también ellos sean los que lo transmitan. Esa es nuestra intención.
Bueno, doña Laura, concejala, ¿y cómo estuvo Teror este fin de semana, este largo fin de semana?
Pues sorprendentemente, a pesar de que la Virgen ha estado los dos meses abajo un poco para que los visitantes, por la situación que tenemos, vengan moderadamente a Teror, este fin de semana, como ayer era el momento en que la Virgen ya se ponía en su camarín, muchísima gente en Teror ayer había muchísimo, la verdad que nos sorprendía muchísimo más que incluso que el día 7 de septiembre, que la gente fue muy responsable y bueno, así lo transmitíamos, que no vinieran, que no hubiera aglomeraciones, sino lo hiciéramos moderado en el tiempo, y ha sido muy muy bueno, la verdad que muy contentos, porque al final el comercio ha visto mermado y ha venido bien al municipio, que eso es importante.
Concejala, no tenemos tiempo, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo
pues
fuerte.
Pues nada, un saludo y un beso a todos los oyentes.
Ponemos el punto y final, será hasta mañana miércoles. Que llegan los compañeros de la central pidiendo paso. 1:00 p.m. Adiós, buenas tardes.